Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Bert Campaneris, Campi, Radio Martí. Ya les voy a decir por qué. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
César Yard, de Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero vasco Otón Madariaga.
¿Dónde nació este? En Puerto Padre, delicia.
No,
era primera base y lo botaban porque no bateaba.
Así es. Damas y caballeros, desde Hialeah, la ciudad que progresa, tenemos a nuestro propio Orlando El Guajiro Peña, el hombre que siempre progresa. Buenas noches, Guajiro.
Sí, señor, muchas gracias por presentar al Guajirito Peña. Y hoy estoy triste porque mi mejor amigo americano falleció a los 70 años, Bert Johnson. Fuimos compañeros de scout y al final voy a decir la historia de ese muchacho. Okay. Hoy tengo para los fanáticos, los peloteros que no jugaron, que jugaron grandes ligas, que ninguno llegó a tener 5'9 ni 5'10. Pequeños todos. Aquí tengo. Y para seguir presentando, saludar a todos y que pasen una buena, como dice uno, el weekend en inglés, porque yo el inglés lo mastico bien. Y también saludarlos a todos y presentar a Rafael García Toledo de allá, de Fomento Las Villas, que seguro tiene algo. Dice Padilla que qué pasa con las Olimpiadas. Padilla está enamorado de las Olimpiadas.
Bueno, mira Padilla que escriba a Pepe.
Sí. Padilla y Posada. Bueno, Posada tuvo, tú sabes que Posada fue ciclista campeón, tremendo ciclista y pelotero Mendares y en Grandes Ligas.
Sí.
¿Sabes, Guajiro? Padilla es otro de esos apellidos nuestros que a los americanos nos vuelve loco. Porque había
tú hablabas varias veces con Padilla, ¿verdad?
Sí. Había un pitcher nicaragüense que se llamaba Padilla.
¿Aarón?
Sí,
Aarón,
correcto.
Padilla.
Y todavía le dicen Padilla.
No, Padilla. Yo tengo un amigo que es psiquiatra que se llama Calleja de apellido y le dicen Calilla.
Sí.
No hay forma.
Ese era Vicente Padilla de Chinandega.
Claro.
Y todavía cuando tú escuchas el canal de la pelota y a veces sale él porque tuvo una temporada muy buena con Filadelfia, todavía le dicen Vicente Padilla.
No, y no solo eso, él una vez hubo un programa de Jarana sobre eso y él dijo, señores, es Padilla, inclusive tenía a John Crook y lo empezó a ilustrar de cómo decir Padilla, ya.
Correcto.
Entonces, y así todos se estornudaron en el...
Porque no estás acostumbrado a ese sonido, ¿okay? Y a nosotros nos pasa con algunas cosas, por ejemplo, con el inglés. Yo vine aquí tarde, ¿no? Como, por ejemplo, Pepe y Chambi, que estudiaron la primera parte cuando eran niñitos aquí. Esto, o sea que hay sonidos en inglés que yo no oigo, no lo oímos nosotros, no es normal para nosotros. Y a los americanos le pasa lo mismo.
¿Okay? Correcto, pero en el caso de Marty Córdoba, que fue novato del año, él se reunía con la prensa y le decía, por favor, no pronuncien así mi nombre. No es Córdoba, es Córdoba.
No, eso no pueden decirlo ellos. Ahora fíjate, hay una, por ejemplo, los alemanes, los austriacos, todos los teutones, eso. No pueden decir la W, jamás. Pero no hay manera que la diga. Y no dicen Wick, sino Big. Y no hay forma. No hay forma porque ellos no tienen ese sonido y no es más, no lo oyen. Tú le dices esto y te contestan con el Vic, no con el Wick.
Así es, así es. Bueno, ¿qué les parece si le decimos a Otón que no sea
Pepe,
malo?
Pepe, sí. Quisiera, yo sé que vamos a hablar de pelota. Yo tengo hoy algo que pasó en la pelota, el que señor. Es increíble. Inclusive creo que está en el libro de Guinness, o estaba en el libro de Guinness. Y hoy se conmemora 50 años de ese evento. Y ese evento fue un juego de béisbol entre el colegio Hialeah High y Miami High. El muchacho que pichó, Alberto Zamora, ganó 1-0 en 24 innings. Y lo pichó completo. Estaba en el Guinness, o sea, no sé si alguien habrá pichado más de 24, lo dudo. Jamás había habido un individuo que hubiera pichado en un día, empezó a las 2 de la tarde y terminó a las 8 de la noche ese partido, bajo un sol tremendo aquí en Miami, el 24 de abril del año 1970, y ganaron 1-0. Hialeah era el equipo que había sido campeón estatal, o sea, no estaba jugando contra unos malos. Ese fue el juego que cementó la historia de la pelota, o sea, del pelotero cubano que venía aquí, los muchachos que se estaban desarrollando, fue por la sencilla razón de que Miami High, los 9 jugadores eran cubanos, y en Hialeah, 6 de ellos eran también cubanos. El pitcher que pichó por Hialeah, el primero, porque picharon 2, lanzó 15 innings de 8 hits. Rick Floyd, después terminó en las grandes ligas, jugó con la Universidad de Miami. Y después vino otro muchacho que vive aquí, Paco Suárez, que pichó 8 innings y 2 tercios y pierde el juego.
Increíble.
Pero Chichi pichó 24. Se ha calculado, en aquel momento no se llevaba el picheo. Él ha calculado que él tiró alrededor de 400 lanzamientos. No solamente por los que pichó, los que se viró a primera, los que calentó. Interesantemente, en el team de Hialeah, la primera base, no fue nada en el otro mundo como pelotero, pero su hijo sí lo fue. Mark Teixeira, se llamaba Gordon Teixeira. Chichi Zamora, Alberto Zamora, y esto es interesante porque todo el mundo va a decir, pero venga, ¿qué animal de coach puede permitir que un muchacho piche 24?
A eso iba, porque ahora no es legal. Ahora. Para
totalmente legal.
Sí.
Pero ahora, y te lo dice porque estuve ahí en el partido y fui testigo de esto y lo he comentado con Chichi muchas veces. Cuando el manager fue a sacarlo en el 11 inning, su padre de la grada le decía, Chichi, a ti hay que matarte en el montículo. Él y su tío. Cuando lo fue a sacar en el 14, dile al americano ese que ni lo intente. Y él se lo dijo a la madre. Entonces ya el hombre no lo decía, ven acá, todavía te duele el brazo. No, mi brazo. Entonces sigue. Y así fue como terminó. Chichi Zamora después se convirtió. Nunca en la pelota recibió un gran bono. Creo que recibió alrededor de $100,000 con los Texas Rangers en su primer año, que los Texas Rangers firmaron que se mudaron de Washington hacia Texas. Ted Williams lo cogió y ya sabía que él estaba, ya no daba más, pero después se convirtió en un ejecutivo y fue el primer presidente o segundo presidente de la Sony en español.
Pero Charlie, le pudieron haber quemado el brazo a la tierna edad de 17 años.
Horrible. Bueno, el otro también.
Yo jugué pelota en secundaria allá en Virginia. Un lanzador no podía lanzar más de 7 innings por semana, ya sea de relevo como abridor. Por semana, ¿ok?
Ahora, nosotros estamos comentando eso, pero yo me acuerdo de ese juego y me acuerdo de Zamora, porque eso fue un acontecimiento aquí. Y las críticas en aquel momento también fueron por el estilo que estamos diciendo nosotros.
Exacto.
Así que, ¿cómo me dejaron ese muchacho quemarse ahí 24?
Al año siguiente creo que ganó 15 partidos y perdió uno solo y dio 2 no. 2 juegos sin carrera de Nigel. Era un pichazo, pero nunca llegó a desarrollarse en nada.
No, le quemaron el brazo ese día.
Pero tú sabes, lo interesante de todo esto, yo le preguntaba, ve acá, Alberto, y a ti. Dice, no, mira los brazos. A mí el brazo me ha dolido de vez en cuando en mi vida, pero no ha sido una cosa espectacular. Pero esa fue la historia de Alberto Chichi Zamora y Miami High, donde le ganaron una realidad 1-0, y todavía ese fue un partido espectacular. O sea, el hombre que le dio una publicidad a ese partido, más que todo por los Chichi, no por Chichi, sino porque eran dos equipos cubanos, fue Emilio Cabrera, un señor que hemos hablado de él, que ayudó a Miguel Cuella a reencontrarse en su forma, y fue el que le dio una publicidad en el séptimo inning. Empezaron a decir: el juego sigue empatado, señor, estamos en el 11 y todavía el juego está 0-0, y ahí la gente empezaron a ir, y fue en el terreno de Miami Beach, totalmente abarrotado, y finalmente a las 8 de la noche se terminó. Así que esa fue la historia. O sea, que hay un cubano en el libro de Guinness, no sé si estará en la pelota, sé que en el Salón de la Fama de Estados Unidos, un Salón de la Fama de High School, la hazaña está.
Sí. Emilio Cabrera, la nueva generación no lo conoce mucho, no sabe. Emilio Cabrera fue un individuo, vamos a decir, más útil al béisbol en todos los niveles.
Total,
un individuo, un maestro tremendo, ligado al béisbol por años y años, fue un buen catcher también, okay, cuando jugó profesional.
Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos, porque hay buenas noticias para los aficionados en Cuba, en la sección del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ustedes saben que como no hay juegos de Grandes Ligas, el béisbol de las mayores ha tenido que reinventarse. No tan bien como nosotros aquí, pero ellos están tratando de reinventarse un poquito y traer cositas nuevas, cositas, entretenerse y rellenar, básicamente. Bueno, se les ocurrió hacer un listado de los mejores jugadores por posición en toda la historia de todas las franquicias del béisbol de las Grandes Ligas.
¡Wow!
Y cuando llegaron a los Atléticos de Oakland, hicieron el estudio, ¿quién era? ¿Quién ha sido el mejor shortstop en la historia de la franquicia? Estamos hablando desde 1901. Los Atléticos de Oakland, acuérdense, estaban en Filadelfia, estaban en Kansas City. Llegaron a la conclusión de que el cubano Bert Campaneris, sí, nuestro propio y querido Campi, fue seleccionado el mejor torpedero en toda la historia de la organización de los Atléticos de Oakland. Y por supuesto, hablaron más que nada de cuando Oakland fue una dinastía, ganó 5 años consecutivos su división, la Liga Americana Oeste, ganó 3 series mundiales consecutivas, fue a los playoffs 5 años consecutivos, y Campi estuvo en medio de todo eso.
Sí, señor. Es muy interesante la serie esa que están teniendo, yo leí eso. Y, bueno, en esa camada de mejor hecho de todo por el equipo, estaba Carrillo Jr., estaba Alex Rodríguez, estaba Chaparra, estaban los grandes, ¿okay?
Claro.
Y vean ustedes, si nosotros estamos en la bola, como dicen, que justamente hace 2 semanas, nosotros pasamos una semana entera hablando de Campi. Nosotros hablamos con él vía telefónica en febrero, mucho antes de que esto ocurriera, mucho antes de que le dieran este galardón y mucho antes del coronavirus. Nosotros estuvimos hablando en vivo vía telefónica con Campi, y hace 2 semanas estuvimos diseminando cada una de las series mundiales que ganó el Oakland y lo importante que fue ver Campaneris en cada una de ellas. ¿Okay? Y ahora el béisbol de las Grandes Ligas nos estaba escuchando y salen con esto.
Yo lo digo, ellos tienen ahí, Carrillo, hay manera que tú puedas monitorear eso, por favor. Hace falta que tú monitorees eso. Ponle un bloqueo ahí a las Grandes Ligas, o nos pagan, o que no oigan lo que estamos diciendo.
Exactamente, el plagio este no puede seguir así sin pagar sus...
Exactamente.
Esa es la noticia del día en el béisbol de las Grandes Ligas, así que van a seguir con varias posiciones. Yo no sé hasta qué punto van a encontrar quizás el mejor catcher en la historia de Cincinnati, se lo den a Johnny Bench, eso es fácil. El mejor outfielder en la historia de los Piratas de Pittsburgh, se lo den a Roberto Clemente, eso sí va a ser fácil. Pero como le dijo ayer Chambi, el mejor segunda base en la historia del Cincy, no se lo van a dar a Joe Morgan.
No creo, yo no creo que se... Yo no creo que se van a dar a Morgan, porque Morgan no creo que fue completo.
Por eso, así mismo. Así que, bueno, hay otras noticias en otros deportes. Yo solamente quería tocar un poquito que para que ustedes vean lo que está pasando en Europa y el fútbol está perdiendo importancia. En realidad, cualquier deporte, porque tampoco iban a mandar un equipo olímpico Holanda. Holanda canceló hoy oficialmente su liga de balompié con 9 jornadas restantes. No hay campeón nacional en la Eredivisie, pero tampoco hay promociones a la primera división ni descenso. O sea, todo se queda exactamente como comenzó. La razón por la cual no se decretó un campeón nacional en Holanda es porque solamente aún falta por jugar un tercio de la campaña. O sea, no es cuestión de que queden 5 partiditos, no. Quedan 9 jornadas, un tercio de la campaña. Y debido al coronavirus en Holanda, en este momento hay más de 4.300 muertos y 33.000 casos activos del coronavirus. Y Holanda simplemente ha dicho, el deporte pasó ya a ser segunda nota, estamos muy ocupados, tenemos cosas mucho más importantes en que preocuparnos, y se canceló la liga holandesa. Esto es 24 horas después de que el gobierno español le dijera a los equipos de la primera división más rica y mejor pagada del mundo que no van a haber fanáticos en los estadios hasta enero. Y hoy la Bundesliga le pide el visto bueno al gobierno alemán para reanudar las 2 primeras divisiones el 8 de mayo sin público en el estadio, o sea, puertas cerradas, y por lo menos el primer mes, y luego quizás con público en el estadio en junio. La Bundesliga ha estado aplazada desde el 13 de marzo.
También esa gente, Pepe, está, vamos a llamarle, más adelantado en el problema de la pandemia. ¿Okay? Hasta ahora los países que tienen un porcentaje, porque estos porcentajes, naturalmente, los alemanes tienen más muertos que la gente de, digamos, de Finlandia, pues son muchos más, pero son Nueva Zelanda, Alemania, que ninguno de los dos es un país chiquito, pero también están después de paísitos como Islandia, etcétera. Pero esa gente, su curva, primero nunca llegó en el porcentaje de muertos a infectados, es uno de los más bajos en esos países. Eso lo tienen. Aquí, por cierto, que no sé cómo se están haciendo tantas ideas, de eso hemos hablado mucho nosotros. Pero señores, más del 25% de todos los muertos en la pandemia en el mundo entero, lo estamos poniendo nosotros aquí, 50,000+ muertos ya, ¿okay? Entonces, esta gente que están sacando esa cuenta, no, el día tal y más cual, para que después pase como los japoneses, esto que tuvieron, los japoneses, no, la gente del Comité Olímpico, que todavía siguen dando fecha, y lo que pasa, como le dije ayer, el canadiense es el tipo que, como dice el argentino, le pone la podrida. Él dijo, sí. Si no se hacen en la fecha esa, no se pueden hacer puntos. Olvídense los
puntos. Pepe, tengo una noticia de boxeo que es horripilante. Al mismo tiempo es, la estoy siguiendo, ¿no? Pero aparentemente Nicaragua va a permitir la primera cartelera de 5 peleas en Nicaragua. Inclusive van a estar auspiciadas por el gobierno, cosa que jamás ellos han hecho eso. En este momento, donde hay un problema grandísimo, no solamente de lo que está pasando, pero lo que está pasando en Nicaragua, parece que, bueno, pan y circo, vamos a desviar la situación. Estoy siguiendo la noticia, todavía no la puedo dar como ciencia cierta, pero sí está bien, bien cerca a llegar ya a que sea realidad.
Y por supuesto, esto es con público en los asientos.
Claro, claro, ¿por qué no?
Sí, ¿por qué no? Nada, bueno, eso tiene justamente que ver con el próximo tema que yo les iba a brindar, que en competencias motorizadas, NASCAR, esa gran competencia de carros norteamericanos, le está pidiendo el visto bueno al gobernador del estado de Carolina del Norte, para poder tener, para poder celebrar su primera competencia del año en la famosísima pista de Charlotte el 24 de mayo, sin aficionados en el estadio, por supuesto. Pero, y yo creo que le van a dar permiso, porque estamos hablando del 24 de mayo, ya quieren abrir muchos estados. Claro, esto significa aún que tienen que pasar, tienen que dar negativo por lo menos 1,000 personas, porque ustedes, no sé si ustedes saben, pero cada carro de competencia lleva un equipo completo como de 20 personas.
No, entonces, han metido un lugarcito pequeñito, porque no hay espacio en los pistes.
Exactamente, que... exactamente. No, 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 eso... Pero yo creo que si alguien puede lograr eso, es la NASCAR.
Naturalmente, y además es verdad que el lugar donde menos posibilidades hay es en la, claro, los carros no pueden contagiarse uno a los otros.
Sí, es verdad. Bueno, por eso que todavía pescar está todavía, dejan pescar. Las competencias de pesca todavía están andando.
Sí. Así es.
Posiblemente dice, no puede tener menos de 40 pies el barco y tiene que ir uno en la proa, uno de a pop y otro en el medio. Más nada, tiene que estar en distancia.
Así que
pero que eso... interesante, volviendo al caso de la Bundesliga en Alemania, ustedes saben que Alemania tiene frontera con 3 de los países que per cápita han sufrido más muertes que nadie en el mundo, per cápita: Bélgica, Holanda y Francia. Okay. Bélgica tiene 11 millones de habitantes, igual que Cuba. Sin embargo, iban por 4,000 y pico muertos que hace 4 o 5 días, para que ustedes vean.
Sí, señor.
Okay. Entonces, Alemania cerró fronteras en Francia, en Estrasburgo, pero no cerró, al principio no cerró fronteras con Holanda. Sin embargo, vean ustedes lo que está pasando en Holanda y Bélgica y Luxemburgo, pero no en Alemania. Entonces, me pregunto, la comunidad europea, cuando se formó, una de las primeras cosas que hizo fue quitar la frontera.
Uh-huh.
¿Hasta cuándo Alemania se va a poder aislar teniendo 8 o 9 fronteras distintas con países de Europa? Y la mayoría de estos países, que en este momento están pasando por la pandemia, ¿hasta dónde Alemania se va a poder refugiar y no permitir el libre traslado de ciudadanos de la comunidad europea?
Hasta donde ellos quieran. Es una decisión del gobierno alemán. Todo el mundo sabe que hay una situación de emergencia y ya se han cerrado, simplemente todo eso inclusive lo discutieron y todo. O sea que cuando haga falta eso, lo hacen falta. Acuérdense que ese no es un solo país, es una ni siquiera una federación, es una asociación, ¿okay? Pero si hay un problema como este, olvídense que van a dejar pasar,
sí,
a la gente, ni mucho menos.
Es que la gente en Cuba a lo mejor piensan que las fronteras eran en Europa, estilo América Latina, entre Alemania, Holanda y Bélgica hay callecitas, ¿okay? Calles de 2 carriles que siempre han estado desde la Segunda Guerra Mundial, que tú a veces no sabes en qué país está.
Totalmente. No sé.
Sí, exactamente.
A veces te vas a comer la carretera en un restaurante y crees que estás en Alemania y estás en Holanda.
Okay. Sí, ahí nunca ha habido policías, ahí nunca ha habido aduanas, nunca ha habido inmigración. No. Estoy hablando de hace 30 años, 40 sí. años. Desde ya, antes ya. De la comunidad europea no había frontera entre Alemania y Holanda.
Y hay una república que se llama San Marino, que a veces la cruza y no te diste cuenta que pasaste por un país.
¿Tú sabes que esos lugares son los ideales para las personas que siempre han estado... queriendo estar en dos lugares al mismo tiempo? Bueno, ahí pones un pie en un lugar y pones un lugar, estás en dos lugares al mismo
totalmente,
tiempo.
Totalmente. Tú coges el trencito y vas al otro lugar y que ahora puedes ir a trabajar en un país y vivir en el otro sin problema ninguno. Te demoras menos que de aquí a Radio Martí.
Correcto. Bueno, señores, ayer fue el draft de la NFL.
Sí.
Y rompió los récords de el primer día. O sea, nunca habían visto tanto. Creo que el récord eran, si Carrillo me podrá corregir si lo tiene ahí, serán 12 o 13 millones. Ayer fueron 15.6 sí, millones
eso,
de personas. Chambi,
que va a hacer eso. Y eso yo lo leí por la mañana, ya de entrada. Nunca ha habido tanta gente, y fue muy interesante. Yo nada más que vi pedazos, ¿no? Y tuve la suerte de ponerlo en el momento que estaban escogiendo por primera vez los Dolphins y escogieron a hawaiano.
A hawaiano, a Tua,
que no es Tua, tú lees el nombre del tipo normalmente. Y no es una página, es una página, es una sola línea, no te cabe. Tienes que poner rayita ahí para el otro lado.
Sí, verdad. Hoy continúa y continúa mañana y termina el... Pero continúa hoy y continúa mañana. Y ya termina. Es muy solemne. No... Una parte donde dijo el comisionado, ese, porque lo pusieron tenían fanáticos en diferentes partes del mundo, en parte de Estados Unidos, sí. Y hubo un área, creo que fue la de Nueva York, que empezó a abucharlo, dice... Como extraño estos abuchos en persona. Eso es lo que él dijo. Como extraño estos abucheos en persona. Y bueno, este es el momento que uno dice, no es lo que era, pero al mismo tiempo dijeron que Las Vegas, que era donde se iba a llevar el evento y donde no fue, va a ser el año que viene.
Ahí es. Yo creo que estaba muy bueno y lo pusieron muy bien en Chambi. Porque yo tengo una curiosidad local. Este muchacho Yamamoto, el pitcher de los Marlins, le dio la bienvenida a Tua, porque resulta que los dos fueron al mismo high school y se graduaron en Honolulu. O sea, una casualidad tremenda. De todos los, en Honolulu hay unos cuantos high school. Esto, de todo eso, fueron.
En eso. Sí, porque el problema es que Yamamoto y Tua, ninguno de los dos es hawaiano. Bueno, si son, como dirían, son cubanoamericanos. Bueno, uno viene de Japón y el otro viene de Samoa.
Sí.
Tua es samoanés.
Samoanés.
Y Yamamoto es de descendencia. Es interesante. Así que los dos terminaron en el mismo high school.
El mismo high school. ¿Cómo se llama? Tua se graduó 2 años después que él. Pero dice que es un high school que están son muy unidos y siguen donde quiera que estén estando en contacto, no importa que no estuvieran en el mismo año. Y entonces él mandó un tweet que decía, bienvenido a 305, kid.
bueno, por lo menos tenés aquí con quien poder relacionarse.
Exactamente.
Interactuar.
Y tiene chance, bueno. O sea que Yamamoto ha resultado bastante bueno, así que a lo mejor...
Sí.
Fue una de las sorpresas. Lo pusieron como relleno de cambio y resulta que el muchacho ha dado más resultados que los
super que los otros, que venían. Correcto, sí. Correcto, bueno, correcto.
Tengo unas cartas de Cuba que he querido leer desde ayer, pero favor. No he podido. No me va a dar tiempo porque ya dentro de 30 segundos vamos a tener que ir a mensajes. Pero sí le prometo a Michel Fleites que cuando lleguemos a la Serie Mundial 2001, que por fin pudo observar lo que siempre hemos estado hablando, esa jugada de Derek Jeter en los playoffs de la temporada 2001, cuando pescó a Giambi out en el plato, porque Giambi simplemente no le dio la gana a correr, dice que pudo ver eso. Observé el tercer juego de la serie divisional Yankees-Oakland gracias a las visitas que he hecho a mi amigo Omar en La Habana. Yo solo había visto la jugada de Jeter que salvó la serie, pero el juego fue espectacular. Claro, si Jason Giambi, que de por sí no corría bien, ni siquiera quiere deslizarse, por supuesto que va a estar out en una jugada que no fue de rutina. Pero
no, y además jugada... que él no pensaba que eso iba a pasar.
Él lo ha dicho, que nunca se imaginó que Jeter le iba a llegar a la pelota.
Exactamente, el tipo no sabía lo que estaba pasando, para qué, iba caminando que hace bajón. Ya, no había problema, la pelota estaba en un lado afuera.
Bueno, y dice Alex Rodríguez el Bueno, que hubo un robo en 1996, porque ese año fue una injusticia para el premio jugador más valioso de la Liga Americana. A-Rod batió 358 con 6 jonrones y el promedio más alto de un derecho en la temporada de 381 de Joe DiMaggio. Bueno, vamos a hablar de eso más tarde.
Eso más tarde, porque es verdad que fue un error.
Sí, me están diciendo que vamos a hacer una pausa cuando regresemos del Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran
general...
fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
El señor Roberto Ortiz. Pero hoy para los fanáticos, como no hay béisbol, el Guajiro está buscando siempre algo de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol. Vamos a empezar hoy con los peloteros pequeños que jugaron Grandes Ligas, fueron estrellas. Ninguno de ellos que tengo en la lista llegó a 5'10 y menos a 6'10. Le pregunté a Lacayo, tengo confusión porque no aparece el tamaño de Pirro. Pero vamos a empezar. Vamos a empezar con el... con este grupo de muchachitos que fueron tremendos peloteros. El señor está Pío Ruiz, del equipo de los Dodgers. Fibo Risuto, de los Yankees. Willy Miranda, de los Yankees. Albie Pearson, desgraciado, me metió en Cuba, en Hong Kong, cuando jugó con La Habana, con los Angelinos. José Altuve, segunda base de Houston. John Candelosi, left field de los Marlins de Miami. Freddy Patek, puedo hablar algo de él, con el equipo de Kansas City. Cookie Roja, segunda base de Kansas City. Ben Campanares, cierre todo de Kansas City. Bobby Richardson, segunda base de los Yankees. Yogi Berra, catcher de los Yankees. Dick Green, segunda base de Kansas City. Beto Ávila, segunda base de los Indios de Cleveland. Luis Aparicio, cierre todo del equipo de Chicago White Sox. Nelly Foss, segunda base, qué clase de pelotero, del Chicago. Ozzy Álvarez, segunda base del Detroit. Ángel Escul, un año solamente en Grandes Ligas, pero jugó muchos años, con 15 años con Amendare, centerfield. Y T. Sizemore, segunda base de los Cardenales de San Luis. Y puse un pitcher que fue chiquito, Corrado Marrero. Y quería mencionar hoy, que estaba viendo las noticias, y le voy a mencionar lo que sucedió con este señor y amigo mío que falleció, Ben Johnson. En el año 84 nosotros ganamos la Serie Mundial y Luis, el señor Violet Joy, gerente general, tuvo un problema con Jim Campbell, presidente y co-dueño del equipo, y se renunció y se fue para el Chicago White Sox. Y yo me fui con él de Cabo para el Chicago White Sox. Ahí me encontré con Danny Monzón, jefe de Cabo del Caribe, y nos mandaron a mí, a Danny Monzón y a Bert Johnson a Puerto Rico para ver un prospecto que había en La Vega Baja, el señor Igón González. El señor Monzón era jefe de scout de Chicago White Sox y no le interesó en dos juegos que vimos González, Igor González, y no lo firmamos. Pero bueno, siguió así. Nos mandaron a mí y a Bert Johnson a Georgia a ver un pelotero que jugaba primera base en Columbus, Georgia High School. Y ese señor, nosotros fuimos a verlo. Bert Johnson, bien nacido en California, hablaba español mejor que yo el inglés, perfectamente. Estábamos viendo a este muchacho jugando primera base y estaba manco. No tiraba, no llegaba ni a home de primera. Bueno, resulta que nosotros, sinceramente, lo vimos jugar 3 juegos. Y en uno de los juegos, este muchacho, Bert Johnson, me dijo, Peña, me dijo, Piña, en español, no te gusta. ¿Tú viste dónde metió la bola? Digo, sí. Bueno, ese muchacho era Fran Thomas. ¿Bien? Y entonces, hablamos con él en el pasillo. Él habló con él en inglés, Bert Johnson. Y tratamos la manera de hacer una reunión porque él trataba económicamente muy mal la familia de él. Allí hablamos, él habló con él y después me dijo, a Fran Thomas lo vamos nosotros a Peña, hablar con Leyoy para darle números altos. Este muchacho, aunque está manco, pudiera meter muchos jonrones en Grandes Ligas, me dijo Bert Johnson. Y hablaron con Leyoy, y usted sabe por cuánto lo firmamos. Le ofrecimos 100,000 y él no quiso. Lo firmaron por 134,000, que fue el robo del siglo. Después de eso, se volvió este muchacho designado con el Chicago White Sox por muchos años, uno de los grandes bateadores, y está en el Hall de la Fama. Quiero decir que Bert Johnson, de todas maneras, era el hombre indicado en esa organización. Después de haber jugado 8 años, lo nombraron scout por muchos años. Y era, como hablaba español, cada vez que había un problema con un pelotero latino que tenía algún problema, el Billy y yo lo llamaba para que fuera intérprete. Y Bert Johnson ayudaba. Acaba ayer Bert Johnson a los años de 70, a los 70 años, fallecer. La muerte, no dijeron que no saben por qué. Así que en paz descanse este muchacho. Si ustedes hubieran visto a Jim Palmer y a Bert Johnson caminando los dos de espalda, tú no sabías quién era quién. Era, quizás Palmer era un poquito más delgado, pero qué clase de talento tenía este muchacho. O sea, un hombre inteligente. Y desgraciadamente falleció a los 70 años, bastante joven, ¿verdad? Pero bueno, yo te quiero terminar diciendo que ya terminé los pitchers de los 40 y pico, y voy a empezar la semana que viene con los del año 50, los pitchers que había en Grandes Ligas cubanos que se convirtieron en pitchers de estrella. Quiero decir con esto que la pasen bien el weekend y no se olviden. Y acuérdese que la humedad y el calor acaba con el 19S, ¿ok? Felicidades a todos y la pasen bien.
Bueno, doctor Peña, muchísimas gracias. Chambi, ¿algo que agregar?
Bueno, Fran Thomas fue All American en la Universidad de Auburn y fue drafteado en el primer round.
Okay.
O sea, yo creo que el talento de Fran Thomas estuvo andando. Recordemos que cuando tú juegas la universidad, tienes que jugar 3 años. Sí. Firmas de high school y después firmas en college. O sea que Fran Thomas por 3 años creo que lució bastante bien en la Universidad de Auburn.
Auburn tremendo programa.
Yo mencioné que él, que el último año en esa universidad estuvo con Joey Bell, que después se convirtió en Albert Bell.
Correcto. Okay. Para que la gente en Cuba sepa, hay una serie mundial universitaria donde participan todos los años, menos este, por supuesto, por el coronavirus, los mejores equipos universitarios del país, y la Universidad de Miami tiene, Chambi, 5 títulos nacionales, ¿verdad?
Correcto.
Y es una serie mundial igualita a la que de Grandes Ligas. Hay un estadio en Nebraska.
Precioso.
Correcto, que en un estadio prácticamente de Grandes Ligas tiene capacidad para 40,000 fanáticos ahora, porque lo agrandaron en los auxiles. Y
la callo, voy a terminar ya, porque pero quiero hacer un chistecito. De ese grupo, había dos peloteros, Freddy Petek y Altuve, que se le olvidó crecer a los dos. Esos son los dos más chiquitos. Okay. Petek, el más chiquito en la historia, jugó muchos años. Empezó con los Piratas y después se convirtió en estrella con el Kansas City. Así es. Que esos dos se les olvidó crecer. Les olvidó Felicidades crecer. A todos.
Así es. Muy bien. La serie mundial universitaria funciona con doble eliminación.
Son ocho tines, van cuatro en un lado y cuatro en el otro, juegan a doble eliminación y los campeones de cada, de los que salen campeones de esas doble, juegan tres juegos a jugar, o sea, tres juegos a ganar dos en tres noches consecutivas. Correcto. Han estado pensando en jugar las cinco, no sé si pasará más adelante.
Bueno, déjame leer esa carta de Cuba que nos ha estado perturbando los últimos tres días. Alex Rodríguez, el bueno de Remedios, dice que Edward partió en 1996, 358 con 36 jonrones. Ya sabemos por qué, pero bueno, nadie más, nadie sabía en ese entonces. Y le dieron a Igor González, que ya sabemos por qué, el jugador más valioso de la Liga Americana, aunque los numeritos de Edward fueron mejores.
Y déjame explicar, o sea, que y Ale Rodríguez está correcto cuando dice que hubo un error porque... Y esto que usted ve lo que es la ignorancia de los votantes. No sé si fueron dos o tres votos que Alex Rodríguez no se llevó porque votaron por Iván Rodríguez. Y cuando ya había hecho la votación, le fueron a decir, no, nosotros, yo pensé que había votado por Alex Rodríguez, yo vi Rodríguez y apunté. Fueron tres de ellos. O sea, que Alex Rodríguez, o sea, yo no sé si los tres votos o los dos votos de eso hubieran hecho la diferencia. Pero sé que obtuvo tres votos que se lo dieron a Iván Rodríguez, que deberían de haberse lo dado a Alex Rodríguez.
Qué barbaridad.
Bueno, déjame, bueno. Pepe, tengo que comentarte que yo conozco señores que votan para el Salón de la Fama. No todo el mundo vota para el Salón de la Fama, es lo mismo. Todos los años se turnan, uno vota un día. Yo he tenido, conozco en la prensa quienes me han dicho, yo no conozco a fulano de tal. ¿Cómo las grandes ligas, cómo Cooperstown permite que un señor que no conozca vaya a votar? Pero bueno, eso es tema para otro para otro programa.
Y ellos no saben, hay algunos que no saben que pueden votar por varios candidatos.
Correcto.
Por eso es que a veces tú ves que hay uno que recibió el 80% y el otro el 20%, y tú dices, pero ¿cómo es posible que no haya nada entre medio? Porque no sabían que podían votar por cuatro o cinco. Pero bueno, damas y caballeros, tenemos hoy la temporada 1997 del béisbol de las Grandes Ligas, ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, 1997, los Marlins de la Florida, como se llamaban en aquel entonces, ganaron a su tierna edad de, ¿qué? 5 años. La serie mundial.
Cuatro años.
Bueno, fue la quinta temporada. La primera serie mundial en la historia del equipo. Vamos por partes. Los Bravos de Atlanta ganaron la Liga Nacional Este con 101 victorias. ¿Oyeron bien? 101 victorias. Los Astros de Houston, la Central, San Francisco, la Oeste, y los Marlins clasificaron con el wild card del viejo circuito. En la Liga Americana, los Orioles de Baltimore dominaron su división, los Yankees, el wild card, los Indios de Cleveland y los Marineros de Seattle. Cuando arrancaron los playoffs, Cleveland eliminó a los Yankees de Nueva York 3-2 gracias a un histórico jonrón que le conectó Santos Alomar Jr. a Mariano Rivera en Cleveland, que ese jonrón había empatado un partido justamente cuando parecía que los Yankees iban a dominar la serie. Y Cleveland terminó ganando ese partido en extra innings y luego ganó el próximo para ganar la serie y eliminar a los Yankees 3-2. Baltimore venció a Seattle 3-1. Cleveland derrotó a Baltimore en el campeonato de la Liga Americana 4-2. En el viejo circuito, si ustedes se recordarán, Atlanta eliminó a Houston fácilmente. Florida viajó a San Francisco y le ganó a los Gigantes los dos primeros juegos y luego conquistó el pasaporte al campeonato de la liga aquí en casa donde se topó contra los Bravos de Atlanta, y ahí más de uno pensó que los Marlins iban a resultar eliminados, especialmente cuando Alex Fernández, el pitcher cubano-americano, se lesiona y tienen que subir a Iván Hernández para lanzar por él. En ese, yo no sé si ustedes recordarán ese juego en que Roger Craig era el umpire detrás del plato, con una zona de strike extremadamente generosa para ambos pitchers, para Craig Maddux y para Iván Hernández. Pero bueno, ahí fue donde Iván Hernández comenzó a convertirse en el héroe de la postemporada, y de ahí surgió "I love you, Miami". ¿Okay?
Ahí surgieron muchas cosas, surgió la leyenda esa, y surgió, creo que fue cuando suspendieron de la pelota a su hermano en Cuba, al Duque.
Ajá, sí. Porque se dieron cuenta que quería básicamente hacer lo mismo y desertar, según ellos. La Serie Mundial, ustedes recordarán que la Serie Mundial, especialmente el séptimo juego, se decidió aquí mismo en la Capital del Sol, cuando Edgar Rentería conectó un sencillo para ganar el partido y dejar en el campo a los Indios de Cleveland 4-3. Pero Chambi, yo estoy seguro que tú y Rafael tienen muchas anécdotas de esos playoffs y la Serie Mundial.
Mira, bueno, fueron los primeros playoffs que fui en mi vida. Que asistí al estadio por primera vez. Así que esto, y fue una serie muy interesante porque aquí había un entusiasmo increíble, completamente. El otro día Guajiro dijo que había se había llenado el estadio. Bueno, un día que fueron 60,000+ fanáticos del estadio. Ajá. Tuvieron que abrir la parte de arriba esa que siempre tienen las lonas azules esas. Y fue uno de los juegos de playoff que más fanáticos ha tenido en la historia. Aquí en Miami, la gente va al estadio como el equipo gana. Eso ya lo hemos visto ya tremendamente. Okay. En el primero fueron como 1,500,000 de fanáticos en el primer año, pero todo el mundo decía, no importa, esto es nuevo y salido. Vieron a ver qué pasaba, a verlo jugando con el uniforme, los Marlins, etcétera. Pero al segundo año ya la cosa no pintó bien. Ahora, cuando empezaron por el playoff, aquí por poquito hay que alquilar un estadio aledaño ahí.
Mira, yo quiero traer a colación que ese año uno de los amigos míos estábamos viendo un partido 2 semanas antes, o sea, faltaban 2 o 3 semanas y los Marlins estaban en persecución de un comodín. Sí. Y dice el hombre, dijeron por los altos parlantes, quien compre ticket para mañana se le va a vender tickets para los playoffs si los Marlins hacen los playoffs. El amigo mío dijo, ¿tú sabes qué? No tengo nada que perder, mañana traigo mis hijos, traigo los otros. Y quién sabe, bueno, aquello le dio un dineral, encontró un stock que iba a hacer fan, porque pudo comprar tickets para los playoffs y tickets para la Serie Mundial 2 o 3 semanas antes de eso. O sea que gracias que tuvo la agilidad, porque la gente no iba, o sea, no es que no fuera. Y lo que sí quiero traer, Pepe, tú preguntaste, yo mencioné aquí que yo le gané a un amigo mío, le gané una apuesta cuando el primer lanzamiento de Charlie Hope, yo dije que iba a ser strike y fue algo que no fue. Y en ese partido, el sexto partido contra Atlanta, que el Iván Hernández tiró aquella curva que verdad que nunca fue strike, al mismo tiempo ese día, como tú dices, fueron bien, pero bien magnánimos con los dos. Cuando el señor tenía 2 strikes, yo dije, el próximo lanzamiento es strike. Porque yo sabía que el umpire iba a llamar strike eso, fuera o no fuera. O sea, ya ya Miami sabía, estaba no era lo correcto, no estoy diciendo que era lo correcto, pero lo que iba a pasar, o sea, se veía venir.
Correcto. Pero bueno, Iván Hernández fue el jugador más valioso de la Serie Mundial cuando los Marlins ganaron. Por supuesto, todas las cámaras fueron hacia él. Su inglés era muy limitado en aquel entonces y todo lo que hacía era decir a la televisión norteamericana, "I love you, Miami, I love you, Miami". Y ahí salió un lema famosísimo que aquí estaba en los anuncios de venta de carros, de los periódicos, de cualquier cosa.
Tú sabes que el Iván ha dicho eso, que
cuando ganan el juego le empiezan a caer atrás, él dice que él siempre quería, a él le molestaba que alguien tradujera por él, pero sabe que no hablaba inglés, entonces porque él quería expresarse, él dice que un traductor no expresa lo que uno siente, cosa que es mucha verdad, claro. Y entonces dice que estaba el traductor al lado de él, yo voy a contestar, no, oye, el Iván, hasta en una de esas le dice, oye, bueno, que como dice, mira, entonces él iba a decir, él comenta que él iba a decir, yo me siento muy bien, pero mejor de como me siento para Miami, para mí, me siento por Miami, porque me ha dado una acogida, esto. Entonces lo único que le vino a la mente fue, I love you Miami, y ahí correcto. Se convirtió en el I love you Miami.
Y Rafael, un dato para la gente en Cuba, ese héroe de la Serie Mundial 1997, que durante su carrera profesional ganó 150 millones de dólares, hoy en día no tiene ni un centavo y debe plata por todos lados.
Sí, señor.
Afortunadamente es triste, la situación del Iván es triste. A mí me cae súper bien, es un tipo chévere, pero monetariamente no supo.
No, te cuentas que tenía la novia puertorriqueña aquella que jugaba a voleibol, sí. y llevó la familia entera en un charter, un avión para ellos nada más, para Nueva York, creo que era un juego de pelota, no sé.
Y creo que compró el equipo.
Sí, compró el equipo, correcto.
Compró el equipo.
Le gustaba la muchacha, compró el equipo y perdió la camisa ahí porque como esto, si tú quieres perder dinero, compra un equipo de voleibol.
Y puso el negocio de vender llantas.
Y bodega, él tenía dos bodegas en Hialeah, y cuando el tipo no le pagó, él fue con un palo de golf.
Un palo de golf, sí.
Ok, a darle al tipo, menos mal que no le dio, porque si no hubiera caído preso.
Y hubiera perdido dinero más rápido. Sí. Es triste, y déjame una cosa, un lanzador que nunca fue problemático, excepto al final de su carrera, con esto que estamos hablando nosotros ahora, pero, ese fue un equipo que primero tenía un tremendo director, que era Jim Leland.
Correcto.
Y fueron consiguiendo pieza tras pieza, tras pieza, tras pieza, tras pieza. Ese es el equipo que tenía al hijo de Felipe Alúa,
a Moisés
Alúa en el... No, era Moisés.
Era Moisés.
Moisés en el Lefil trajo a Devon White, que ya era... Estaba ya en su, no en sus mejores años, pero había sido el center field de cuando había ganado Toronto. Trajeron a un jornalero, John Cangelosi, pero que había sido un buen pelotero.
Bueno, estaba Bobby Bonilla, que jonroneó en el séptimo juego de la serie. Bonilla,
Gary Sheffield.
Uh-huh. Tenían a Kevin Brown, que tremendo pitcher, ex premio
español. Tenían a Leiter. Y luego ellos se reforzaron en la última semana, el último día que podían escoger a alguien, trajeron a Daryl Carton, que había sido un buen catcher con el equipo de Filadelfia, básicamente sí. Para que fuera un bateador zurdo, o sea, tener un bateador zurdo en el line-up.
Y dicen que era el mejor individuo en el clubhouse que había.
Correcto, era el que los mantenía. Señores, aquí no nos podemos ver locos, hay que hacer esto. Y la verdad que fue nuestro momento de gloria, yo creo, como ciudad beisbolera, y al mismo tiempo, al otro año, nos quitaron las alas y nos dejaron reventar. Y estaba el manager de Milwaukee, Kirk Cancel, que es el que anota la carrera del Gane, ¿no?
Sí, señor. Correcto,
y el mejor pelotero en la historia de Colombia.
Sí,
Edgar Rentería, el cual ha hecho mucho por la pelota colombiana.
Claro que sí. Bueno, imagínate que el estadio nuevo de Barranquilla se llama Edgar Rentería.
Sí. Y es que Edgar Rentería tuvo un segundo acto en la Serie Mundial con San Francisco. Uh-huh. Ustedes recordarán uh-huh. que también terminó a patazo limpio a los Texas Rangers unos cuantos años después en otra Serie Mundial. Así
sí,
que
cuando,
no es...
cuando estaba con San Luis. Y déjame una cosa, que él era conocido más bien por el bate y no por el guante. Sin embargo, tuvo una Serie Mundial y unos playoffs espectaculares. Recordemos que no fue fácil tal. Es más, yo diría que a Iván le dan el premio por la popularidad, sí. Pero él tuvo una tremenda serie. Moisés Alú tuvo tremenda, o sea, hubieron aquí varios personajes que pudieron haber sido el jugador del año.
Recuérdame la memoria, hubo un error garrafal de Tony Fernández en ese séptimo juego de la Serie Mundial, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí. Claro
que hizo posible que Jovinita llegara a segunda base, que
Correcto.
Así mismo.
Exacto.
Si es que me estoy acordando bien. Porque imagínate tú, Tony Fernández, guante de oro, no sé cuántas veces, que cometiera un error en el séptimo juego de la Serie Mundial para que tú anotara la carrera del empate, por el amor de Dios.
Nunca pasaría. Nunca pasaría, y eso, y recordemos que jugaba segunda porque en el shortstop estaba el guante de oro Vizquel.
Correcto, correcto. Y acuérdense que los Marlins estaban perdiendo 2-0 en el sexto inning de ese partido.
Correcto.
Bonilla jonroneó, pero aún así estaban perdiendo. Y la carrera del empate, no me acuerdo si fue el empate o la de la victoria, fue gracias al error de Tony Fernández. Sí,
ese equipo tiene mucha historia, mucha historia.
Así que, ¿quién te hubiera dicho a ti, Chambi, cuando comenzó la temporada en abril de ese año, de 1997, que Miami iba a estar celebrando un campeonato mundial de béisbol?
No. Digo que están locos. Que jamás eso pasaría. Ten un momento, un pelotero que se pierde en esa serie mundial, que nadie habla de ese pelotero en esa serie mundial, es Manny Ramírez.
Así mismo. Bueno, no sé si Rafael tiene algo más interesante que esto en su sección olímpica. No vamos a poner musiquita ni nada, pero Rafael, adelante si tiene
bueno,
algo.
Siempre hay cositas aquí. Primero que todo, ayer se cumplieron 50 años de la muerte de quizás el individuo, ahora que miramos a través del tiempo, que ha sido más influyente en el movimiento olímpico moderno. Juan Antonio Samarán y Torrelló, primer marqués de Samarán, ¿ok? Uh-huh. Este individuo, que yo lo traté muchas veces, ¿ok? Cuando él se fue, la gente dijeron, bueno, se fue de Samarán, estaba un poquito aburrido Samarán ya, pero Samarán es una cantidad de cosas, un día vamos a hablar de eso. Y después que vino Samarán, vino Rogge, y ahora vino de Thomas Bach, y uno se da cuenta de la grandeza que tuvo Samarán en las cantidades, las decisiones que hizo en contrapelo de la mayoría del mundo, ¿okay? Para llevar a los Juegos Olímpicos lo que son, ¿okay? Lo cogieron como Babe Ruth cogió el béisbol como estaba de capa caída y lo levantó, así se hizo Samarán. El hijo es primer vicepresidente del Comité Olímpico en este momento, que se llama Juan Antonio Samarán igual, y como natural le dicen el Junior. Okay. Ese hijo de Samarán en el movimiento olímpico es que nadie te dice quién tú eres, sino te dice, ese es el hijo de Samarán. Bueno, y Qatar y Saudi y Arabia Saudita, que ustedes saben que están en una bronca tremenda, sin embargo, son los finalistas para conseguir los Juegos Asiáticos del año 2030, así que sabemos que eso va a estar bastante reñido. Okay. Declaró la Fundación Olímpica Australiana, que es el Comité Olímpico de Australia, que han perdido el 12% de valor de todas las cosas que tienen ellos. ¿Okay? Bueno, el lunes hablamos más de eso.
Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Champi, Radio Martín. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de Rafael Champi, el Cepillo Carrillo, también Otón, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.